Hoy nos toca estudiar Segunda de Tesalonicenses 2:13, donde dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí en este texto, Pablo pasa de hablar del hombre de pecado y de sus seguidores a dar un contraste detallado entre esa persona inicua y sus seguidores y los creyentes en Jesucristo. Y para dibujar detalladamente la diferencia entre los seguidores de Cristo y esta figura maligna del cual habla en la primera parte del capítulo, Pablo da una explicación breve, pero profunda y hermosa acerca de nuestra salvación que tenemos en Cristo. Y comienza esa exposición de la salvación, que es lo que distingue entre los seguidores de Cristo y los que no son seguidores de Cristo, con una expresión de gratitud. Se pueden mencionar dos motivos por los cuales Pablo así comienza. El primero es simplemente que él sentía gozo, se sentía agradecido con Dios que sus amados tesalonicenses no pasarían lo que espera para los que rechazan a la verdad. Pero el segundo motivo es que quería animarlos. Lo que pasa es que el corazón de un creyente es un corazón tierno que tiembla ante las amenazas de la palabra del Señor. Entonces era bien posible que los lectores de Pablo, cuando escucharon este capítulo, hayan quedado algo tristes o algo preocupados. ¿A usted nunca le ha pasado que lee una parte de la Biblia y al final está un poquito espantado o preocupado o turbado? Parece que le molesta, que le afecta el ánimo, le baja el ánimo. Bueno, Pablo no quiso que esa fuera la experiencia de los tesalonicenses. Es una experiencia común que leemos algo en la Biblia y nos preocupa. Leemos acerca de la ira de Dios, leemos acerca de su juicio y obviamente quedamos un poquito espantados. Eso tiene algo de bueno, ¿verdad? Porque no queremos ser indiferentes ante el pecado. No queremos ser indiferentes como si no nos importara cuando Dios dice que Él castigará al pecado. Si el anuncio de la ira de Dios no nos mueve, nunca huiremos de esa ira de Dios. E infaliblemente entonces nos alcanzará. Pero Dios no quiere que sus hijos vivan atemorizados. No quiere que esa sea siempre nuestra condición. Y por eso la Biblia suele ofrecer consuelos fuertísimos para los creyentes inmediatamente después de sus peores amenazas. Podríamos mencionar, por ejemplo, en el libro de Hebreos, dos veces en el capítulo 6 y otra vez en el capítulo 10, hay amenazas bien fuertísimas contra la apostasía, amenazas espantosas. Pero no más saliendo de ahí, inmediatamente después de dar las amenazas, en ambos capítulos se dice inmediatamente: pero estamos persuadidos de mejores cosas de ustedes, hermanos, y cosas que acompañan la salvación. Después de la amenaza viene el consuelo. Y vemos el mismo patrón aquí en nuestro texto. Viene el anuncio de lo que va a suceder a los que no recibieron el amor de la verdad. Y para que los creyentes, para que los tesalonicenses que creían en Cristo no quedaran afligidos ni oprimidos, inmediatamente se les ofrece un consuelo. Es decir, la Biblia habla de la ira de Dios o del juicio para despertar a los insensibles, no para afligir a los creyentes. Entonces, para que nosotros podamos leer toda la Biblia con provecho, tenemos que leer, obviamente, con un corazón abierto a ser corregidos y reprendidos, ¿verdad? Que Dios nos manifieste nuestros errores. Pero también, al acercarnos a la Biblia, tenemos que leer como creyentes en Cristo Jesús, quienes sabemos que Él nos libra de toda condenación. Y así, cuando leemos de la ira de Dios, cuando leemos de su juicio, nos aumenta la gratitud. ¿Por qué? Porque nos recuerda que es de eso que Cristo nos ha librado. Bueno, en las expresiones de Pablo hay mucha enseñanza provechosa para nosotros. Entonces, analicemos sus palabras y vamos a analizar solamente la primera frase. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Y aquí vemos en primer lugar, simplemente, que dar gracias es un deber. Y eso es aparente en la expresión, ¿verdad? Debemos dar gracias. Es algo que Pablo lo considera como obligatorio, una deuda que él tiene que pagar. Y eso concuerda perfectamente con el hecho que varias veces a lo largo de la Biblia el Espíritu Santo nos manda dar gracias a Dios. Pero podemos ampliar un poquito en pensar de esta obligación. Podemos notar, por ejemplo, que es un deber y un deber religioso, es decir, algo que se dirige a Dios, una deuda que debemos a Dios. El deber de dar gracias necesariamente implica que las gracias se deben a alguien. Y Pablo nos dice quién es. Debemos de dar gracias a Dios. Ahora, esto quizás parezca algo obvio, ¿verdad? Pero es otra prueba que fuimos creados y que somos sostenidos y hemos sido salvados por Dios. Y que fuimos creados y salvados también para Él, para su servicio. Un ateo puede tener el sentimiento de gratitud, pero no tiene un objeto, no tiene hacia quién dirigir ese sentimiento. No tiene con quién expresar su gratitud. Entonces, cuando nosotros sentimos gratitud, es una señal, es una prueba interna en nuestros corazones que todo lo que tenemos lo hemos recibido por la pura bondad de Dios. Es un privilegio de los cristianos que conocemos a la persona quien tanto nos ha dado y que podemos darle las gracias. A veces nos ha tocado que recibimos un donativo anónimo. Y es bonito, ¿verdad? Pero quisiéramos saber quién nos lo dio para poder agradecérselo. Bueno, cuando conocemos a Dios, ya no hay dones anónimos, porque sabemos que todo nos viene de la mano del Señor. Pero además de ser un deber religioso, este deber de dar gracias es un deber fundamental. Esto no es algo a que llegamos después de años de crecimiento y de avanzar en la vida cristiana. Debe de ser algo que caracteriza toda la vida. Así Pablo lo puede poner como una prueba contundente de la maldad del hombre que no glorificaron a Dios ni le dieron gracias en Romanos capítulo 1. Y la razón que este deber es un deber fundamental es sencilla. Como criatura de Dios, ¿qué me define? Pues lo que me define es que recibo de Dios, en lo más fundamental, lo primerito que se puede decir de mí, es que he recibido de Dios. ¿Por qué? Porque Él me dio existencia. me dio vida, me ha dado todas las cosas que tengo. Si Dios no hubiera dado, yo no fuera, yo no existiría. Y lo mismo se puede decir, obviamente, de cada uno de nosotros. Entonces, el mero hecho de mi existencia, el hecho que tengo existencia, y eso es un punto bastante básico, ¿verdad? Pero ese hecho ya me declara que yo he recibido de Dios, y por lo tanto, que yo le debo las gracias. Pero a la vez que este deber es un deber fundamental, es también un deber perpetuo. O sea, no hay momento en que no es mi deber dar gracias a Dios. Pablo lo dice aquí, debemos dar siempre, siempre gracias a Dios. No hay momento en que sea incorrecto dar gracias a Dios. Eso no es por decir que nunca podemos hacer otra cosa, que nunca podemos hacer peticiones, claro que sí. Pero nunca debemos hacer peticiones con un espíritu mal agradecido, olvidándonos que Dios es bueno y que Él merece las gracias. A estos mismos tesalonicenses, Pablo ya había dicho anteriormente, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y Pablo dice lo mismo también a los Efesios, cuando dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto puede parecer algo difícil, pues nosotros pasamos por cosas duras, ¿verdad? ¿A poco tenemos que dar gracias a Dios cuando las cosas van mal? Bueno, vamos a plantar la pregunta de otra forma. ¿A poco hay algún momento en que Dios no es bueno? Pues no, ¿verdad? Dios siempre es bueno. Y si Dios siempre es bueno, entonces yo siempre puedo estar agradecido con Él. Lo que nos viene, aún las cosas difíciles, lo que nos viene sale de la mano de nuestro Padre, como dijo ahí en Efesios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Por todo, ¿por qué? Porque todo nos viene del Padre. Es su voluntad hacia nosotros en Cristo Jesús, como leímos en Primera de Tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es, no otra cosa, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, si es la voluntad de Dios mi Padre, si es lo que Él ha destinado para mí en Cristo Jesús, eso quiere decir que me viene de un corazón de amor, porque me viene de la persona quien ya me ha dado la salvación. Es sumamente ilógico pensar que Dios nos haya salvado con la intención, con el propósito de luego maltratarnos. Si quisiera maltratarnos, ¿qué chiste tendría salvarnos desde un principio? Entonces, en todo yo puedo dar gracias. Es posible dar gracias en toda circunstancia, difícil, pesada y fuerte que sea, porque en toda circunstancia Dios es nuestro Padre por Cristo Jesús. Y lo que esto nos trae a decir es que el deber de dar gracias es también un deber alegre. O dicho de otra manera, este deber es también un privilegio. Ser malagradecidos es una condición miserable. Yo pienso que no hay nada tan difícil, tan pesado, tan doloroso, que no podemos hacerlo peor, dando lugar a sentimientos de autoconmiseración, de dejar de ser agradecidos. La persona que no siente gratitud es una persona, ¿qué felicidad puede tener? Es una persona sin felicidad. Pero cuando Dios nos manda siempre dar gracias, nos está mandando también siempre tener gozo. Ahora, no digo que sea fácil, pero tampoco es algo pesado, una carga insoportable. Porque cuando cumplimos con este deber de dar gracias, estamos adelantando nuestro propio gozo. El hecho que sea un deber perpetuo, un deber constante, eso ya es un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque nos dice que siempre habrá un motivo de gratitud. Dios no nos manda dar gracias sin darnos los motivos, las razones para dar gracias. Entonces, como en cada circunstancia debo de dar gracias, eso implica necesariamente que en cada circunstancia hay algo por el cual puedo dar gracias. La bondad de Dios no me ha sido retirada, ni siquiera cuando sufro. Lo que me hace falta es aprender a identificar la bondad de Dios en esta circunstancia. Y para ayudarnos en aprender a reconocer estos motivos de gratitud, consideramos en segundo lugar que la gratitud de Pablo era principalmente por bendiciones espirituales. Y esto se nota en lo que dice enseguida. Dice que debe dar siempre gracias a Dios por los tesalonicenses, pero específicamente porque hayan sido elegidos por Dios para la salvación. Las bendiciones espirituales eran predominantes en el pensamiento de Pablo. Claro, esto no es por decir que no podemos o no debemos ser agradecidos por bendiciones materiales. Dios nos da muchas cosas que caen en esa categoría y debemos recibirlas con gozo y darle gracias, sinceramente. Pero es lógico que las bendiciones espirituales ocupen un lugar mayor en nuestra gratitud por cuatro motivos, por lo menos, que se pueden identificar. En primer lugar, las bendiciones espirituales son especiales, no comunes. Las bendiciones materiales, en contraste, son comunes a los mundanos y a los creyentes. Sin duda se han dado cuenta que todos recibimos bendiciones materiales de parte de Dios. A lo mejor hasta se han dado cuenta que es muy común que la gente mundana tiene más en cuanto al dinero, en cuanto al prestigio, en cuanto a todo ese tipo de cosas, que los creyentes. Es algo que Dios reparte a todos. Pero las bendiciones espirituales son reservadas para los hijos escogidos de Dios. O sea que Dios ha guardado lo mejor para los suyos. Pero también podemos decir que las bendiciones espirituales vienen acompañadas con una promesa. A lo que voy con eso es que las bendiciones materiales no garantizan nada. Podemos tenerlos aunque estamos mal con Dios. Pero las bendiciones espirituales traen consigo una garantía de más bendición, de mayor bendición, de bendición creciente. ¿Por qué? Porque el Dios quien ha comenzado en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, según dice Pablo a los filipenses. Los ricos, en un sentido mundano, muchas veces han vuelto a ser pobres. Pero los salvos nunca se han perdido. Bueno, en tercer lugar, podemos dar un pensamiento parecido, que las bendiciones espirituales son permanentes. Las bendiciones materiales en su propia naturaleza se van acabando. Si no se pierden anteriormente, con la muerte ya acabaron. Ya no me puedo llevar ninguna de mis bendiciones materiales cuando perezca. La salud, el dinero, el prestigio, todo eso ya se fue. Pero en contraste, cuando estamos hablando de bendiciones espirituales, siguen operando, siguen creciendo hasta que lleguemos a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo dice aquí en el versículo 14. De hecho, para nosotros, la muerte, para los creyentes, la muerte no es el fin de la bendición, sino que es la puerta a bendiciones mayores. Bueno, por último, podemos mencionar que las bendiciones espirituales son incambiables. Es obvio que la bendición material, por ejemplo, del dinero, se va acabando. ¿Por qué? Porque la gastamos. Pero las bendiciones espirituales no se ven afectadas por las circunstancias. Si mi felicidad depende de mis bendiciones materiales, mi felicidad sube y baja de acuerdo a cómo me va en el trabajo, de acuerdo a cómo me siento en cuanto a mi salud, de acuerdo a muchas circunstancias, no excluyendo el mismo clima, ¿verdad? Pero si mi felicidad depende de las bendiciones espirituales, ya no es algo que tiene que subir y bajar, porque muchas de las bendiciones espirituales que recibimos no se ven afectadas por las circunstancias. Me llega una prueba. En medio de esa prueba, ¿soy menos perdonado de lo que era antes de que comenzara? Pues no, porque si una vez se han borrado nuestros pecados, nunca se vuelven a apuntar contra nosotros. O sea que no importa lo que vaya a suceder, yo sigo siendo justificado ante Dios. Yo sigo siendo su hijo adoptado por un amor eterno. La gratitud, entonces, es principalmente por las bendiciones espirituales. Pues las bendiciones espirituales son mejores y mayores que las otras bendiciones. Entonces, los padecimientos de hoy no implican que no tengo motivos de gratitud. Tenemos el amor de Dios. Tenemos el perdón de los pecados. Tenemos la promesa de la resurrección. Y los motivos de gratitud no se acaban con lo que nosotros tenemos. Pues vemos en tercer lugar que Pablo se siente agradecido por las bendiciones de otros. Es lo que dice así. Aquí el apóstol lo considera su deber dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos. Tenía que dar siempre gracias por los tesalonicenses. O sea que él no se veía limitado en su gratitud a lo que él mismo recibía en su propia persona, sino que daba gracias que Dios había escogido y llamado a otros también. Los creyentes somos una familia, somos un cuerpo. Y cuando entendemos que en Cristo todos estamos unidos a los demás creyentes, las bendiciones de las otras familias aquí en el pacto de gracia son también bendiciones para mí. Para cada uno de nosotros podemos decir eso. Como Pablo dijo en otro lado, si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Bueno, cuando lo vemos así, creo que es obvio que siempre hay motivos de gratitud. Puede ser que las cosas me van mal, pero yo tengo hermanos y hermanas en Cristo que son fuertes en la fe y firmes ante la tentación. Y hermanos, en lo personal, déjenme decirles, que para mí los que están sentados aquí son un motivo de gratitud. Siempre es una alegría grande ver a cada uno de ustedes entrar por esa puerta. Es algo que me llena de gozo verlos. ¿Por qué? Porque para mí sus bendiciones de ustedes, son mis bendiciones, porque somos un solo cuerpo. Entonces, cada uno de ustedes es motivo de gratitud para Dios. ¿Por qué? Porque cada creyente es una señal de la gracia de Dios, es una muestra, una prueba que el Espíritu Santo sigue trabajando en el mundo para juntar el pueblo que Cristo compró y que Dios ha destinado para la gloria. Cuando yo veo a mis hermanos aquí, eso me confirma que el Espíritu Santo está llamando a los que el Hijo compró y los está llevando a la gloria para la cual el Padre los destinó. Entonces, cada creyente es un motivo maravilloso de gratitud. Entonces nosotros compartimos con Pablo el deber de dar gratitud, de dar gracias. Y como él, tenemos muchos motivos fuertes para cumplir con este deber. Que sea entonces parte de nuestro pensamiento diario recordar la gracia abundante de Dios hacia nosotros. Nunca merecemos las bendiciones. Y entonces, en ese sentido, nunca debe dejar de sorprendernos que Dios haya sido tan bondadoso para con nosotros. Nuestra gratitud no debe bajar con el tiempo. ¿Por qué? Porque cada día Dios renueva sus misericordias para con nosotros. Como dicen Lamentaciones, sus misericordias no se han agotado. Nuevas son cada mañana. Cada mañana tengo motivos renovados de gratitud, porque cada mañana Dios renueva sus misericordias. El hecho que tuve algo ayer no implica que no puedo dar gracias por eso mismo también el día de hoy, porque a la bondad de dármelo desde un principio, Dios también agrega la bondad de continuármelo hasta la fecha. Si en esta tarde no se encuentra agradecido con Dios, ¿a poco puede decir que es porque no tiene motivos de gratitud? Pues yo creo que no. Si no pudiéramos decir ninguna otra cosa, si no hay nada más que nos viene a la mente como motivo de gratitud, consideren esto. En este mismo momento, el Dios vivo nos está dirigiendo su palabra. Ya ahí hay motivo de gratitud, que estamos escuchando la palabra de Dios. Bueno, para concluir, vale la pena notar este punto, que los tesalonicenses no eran perfectos. Tenían confusiones en cuanto a la doctrina, tenían errores en su práctica. Pablo sabe perfectamente bien que entre ellos había personas ociosas, habían personas de poco ánimo, habían otros que eran débiles y todos necesitaban de paciencia. Y eso se manifiesta en 1 Tesalonicenses 5. O sea, para Pablo quedaba bien claro que esta iglesia no era una iglesia de santitos perfectos. Pero sin embargo, puede dar gracias por ellos una y otra vez a lo largo de las dos cartas que les escribió. En dos cartas cortas, yo conté 5 veces que él expresa su gratitud por estas personas. ¿Qué aprendemos de eso? Bueno, simplemente esto, que la presencia de defectos no implica que no haya nada de bueno. A pesar de los problemas que tenían los tesalonicenses, Pablo puede dar gracias a Dios por ellos. Y lo mismo se puede decir de las otras iglesias a las cuales él escribió. Pero esa lección es de mucho ánimo. ¿Por qué? Porque nos dice que la presencia de errores y defectos no invalida la gracia de Dios. Yo necesito saber eso para mí mismo. Yo también tengo muchas faltas. Es rara la vez que cuelgo el teléfono después de platicar con alguien o que salgo de una visita sin estar pensando en todo lo que dije mal o las cosas que hubiera dicho que no se me ocurrieron o que simplemente por cualquier motivo no dije. Yo estoy muy consciente que me falta sabiduría, que me falta diligencia, que me falta compasión, que me faltan un sinfín de cosas que ni siquiera quiero decirles. Yo estoy muy consciente de eso. Pero esto que estamos viendo me anima, porque el hecho que yo pueda ver tantos errores en mí mismo no quiere decir que Dios no me ha mostrado misericordia, no quiere decir que su gracia no esté presente en mi vida. Es de mucho ánimo saber eso en cuanto a nosotros mismos, pero también es necesario que lo sepamos en cuanto a nuestros hermanos. De la actitud de Pablo aprendemos que podemos y debemos estar agradecidos por nuestros hermanos, aunque tengan muchas fallas. No es correcto que pensemos en los que nos acompañan en la iglesia, nuestros hermanos en Cristo, que los consideremos como, ay sí, el hermano ocioso o la hermana odiosa. Esa actitud lo condena la palabra de Dios. Pablo no es ciego al hecho que tienen problemas. Para él son muy obvios sus problemas. Pero sin embargo, los considera como la hermana amada por el Señor, como dice ahí, hermanos amados por el Señor. Los considera como el hermano escogido por Dios, como dice ahí, que Dios los haya escogido. Pablo toma las cosas por la parte buena. Ahora, eso no siempre es fácil, pero tenemos que dejar que la palabra de Dios define nuestra perspectiva hacia nuestros hermanos en vez de nuestros sentimientos. Puede haber hermanos con los cuales es muy difícil llevar. Eso puede suceder. Pero yo no puedo permitir que mis sentimientos, mi perspectiva, define como yo considero a mis hermanos, sino que lo defina la palabra de Dios. Y la palabra de Dios los denomina amados por el Señor, escogidos por Dios, motivos de gratitud. A veces eso requiere mucha fe, porque no se nota mucho de bueno en las personas quienes nos rodean. Bueno, es cierto. Pero si yo comienzo a dar gracias por esa persona, lo maravilloso es que ya me estoy enfocando en lo que Dios ha hecho en ellos, en vez de enfocarme en el hombre malo, el hombre anterior, el hombre antiguo. Ya me estoy enfocando en lo que Dios ha comenzado a hacer. Y así podemos ser pacientes, esperando el desarrollo de lo que todavía les hace falta. Y eso también es maravilloso, porque va profundizando nuestro amor hacia ellos. La amargura y la gratitud difícilmente cohabitan. Si yo me siento amargado contra un hermano o una hermana, lo más probable es que no me siento agradecido por esa persona. Entonces, para batallar contra la amargura, hay que comenzar a dar gracias a Dios por lo bueno que tienen. Entonces, cuando nos damos cuenta que nosotros fallamos en amar a nuestros hermanos, cosa que todos hacemos, ¿verdad? Pues podemos comenzar a amarles más, dando gracias a Dios por ellos. Y al hacer eso, estamos mirando hacia el futuro, Porque la gracia de Dios en ellos, por la cual estamos dando gracia, esa gracia de Dios los va a seguir transformando más y más. Cuando yo me quejo de otra persona, lo que estoy haciendo es vivir en el pasado. Me estoy enfocando en lo que era cierto. Y también estoy haciendo lo que yo pueda para atrapar a esa persona que me ha ofendido en el pasado. Yo con mi amargura, mi falta de gratitud, los estoy intentando encerrar en ese mismo patrón de conducta que me ha ofendido y molestado. Pero cuando yo suelto eso, cuando comienzo a dar gracias por ellos, estoy apoyando la transformación de esa persona en algo cada vez más hermoso. Dios mediante, en las semanas que vienen vamos a aprender más de las bendiciones espirituales que hemos recibido y que nos son motivo de gratitud. Pero hoy, para salir de aquí con un solo pensamiento en la mente, podemos mirar alrededor y dar gracias a Dios con gozo ferviente por los hermanos y hermanas que están aquí hoy. Pues vamos a dar gracias.